nakawina kasata arus kiptanyani.
Kausay ninchis kunamanta rimarisum.
Hablemos de nuestro mundo.
Programa producido por el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas.
Promoviendo el diálogo intercultural y descolonizador desde los pueblos originarios.
Amigos de Pachamama Radio, muy buenos días, 9 de la mañana con 6 minutos. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas todos ustedes. Y Maynaya Kakushan, Kisuhatu Napaikui, Lipin Kankunaspah, Maipiño Yarikamushan, Kishepiske, Rimana Wasita. Hoy estamos en la edición 294 de Hablemos de Nuestro Mundo, un espacio producido por el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas. Mi nombre es Ronnie Ramos y en producción también nos acompaña Anneli Chino. Y bien, hoy día vamos a estar hablando, por supuesto, como cada programa, temas bastante importantes. Hoy día vamos a hacer un homenaje, pues, a un personaje bastante notable, uno de los personajes notables, estudiosos y defensores también de la cultura aymara en todo el segundo lustro del siglo XX. Y de quien hablamos nada más y nada menos, el padre Domingo Yanke. Un día como hoy él partió, pues, hacia la eternidad, ¿no? Diremos, y vamos a estar para ello conversando con uno de sus parientes, con uno de sus hermanos, con Andrés Yanke, y asimismo nos va a estar acompañando desde Chile Diego Irarrázaval, un sacerdote, un intelectual, exdirector también del Instituto de Estudios Aymaras y actualmente Instituto de Estudios de las Culturas Andinas, ¿no? Bien, con este preámbulo entonces, de inmediato nosotros les invitamos a escuchar el resumen semanal de noticias de Servindi para informarnos un poco más y ya regresamos.
Indígenas presenta Mundo Indígena Perú. Una mirada al protagonismo de los pueblos originarios del Perú durante la semana que pasó.
Bienvenidos a Resumen Nacional de la Agencia de Noticias Servindi. Como cada semana, estamos listos para llevarles la información más importante sobre el acontecer nacional e indígena. Este resumen corresponde a la semana que va del 18 al 24 de octubre. Insistencia golpista. Una movilización nacional unitaria fue convocada para el lunes 25 por el Frente Nacional por la Democracia y la Gobernabilidad en respaldo al gobierno del presidente Pedro Castillo y el gabinete que lidera Mirta Vázquez. Precisamente, aquel día el gabinete de Mirta Vázquez acudirá al Congreso de la República para solicitar el voto de confianza. Las fuerzas opositoras en el Congreso aprobaron esta semana, por insistencia, una iniciativa legal que, con el pretexto de regular la cuestión de confianza, restringe el ejercicio constitucional de este derecho por el Poder Ejecutivo. Con esta medida, el Congreso deja al Ejecutivo en estado de indefensión, quedando prestos a aprovechar cualquier excusa contra el presidente para vacarlo. El gobierno respondió con una acción de inconstitucionalidad contra dicha norma. Al cierre de esta edición, existe expectativa por saber si el segundo gabinete obtendrá la confianza, cuando incluso un sector recalcitrante de Perú Libre anticipó que no daría la confianza porque el gobierno se ha ido a la derecha.
Club de la Vacancia. Una investigación del portal El Foco reveló la existencia de un grupo de empresarios afiliados a la Sociedad Nacional de Industrias que coordinaba acciones para traerse abajo al actual gobierno. En un chat denominado La Cofradía del Pisco, los empresarios planteaban formas de desestabilización. Uno de sus últimos planes consistiría en colaborar en financiar un paro de transportistas. a pesar de que el presidente de la Sociedad Nacional de Industrias invocó a reconocer al actual gobierno, admitió que hay otros empresarios que no comparten el mismo punto de vista.
Logran compromisos. En reunión con representantes de pueblos indígenas de la Amazonía, la primera ministra Mirta Vásquez ofreció generar espacios de diálogo para promover los derechos territoriales y proteger a los defensores ambientales. La reunión se logró luego de que delegaciones de los pueblos Ayáninka, Yanesha, Shipibo, Conibo y Aguajún llegaran a Lima para expresar directamente sus demandas al gobierno. Ante la falta de titulación de territorios, los pueblos amazónicos viven en constante riesgo de invasiones por la minería, la tala ilegal, el tráfico de tierras y el narcotráfico. Es el momento de volver a retomar la relación y ver cómo encaminamos algunas cosas para tratar de abordar sus problemáticas, señaló Mirta Vásquez frente a representantes de AIDESEP, ARPI Selva Central, CENCOSEC y ORAU.
Afectados por los metales. Autoridades del gobierno conformarán un comité de coordinación viceministerial para aprobar un plan de atención para las personas afectadas por metales pesados. Los acuerdos se lograron luego de una reunión de la Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por Metales, Metaloides y otras sustancias químicas tóxicas con la primera ministra y otros funcionarios ministeriales. Para tal efecto, se acelerarán los informes para levantar las observaciones de los viceministerios a fin de elaborar el plan de atención, el cual estará listo en la quincena de noviembre y con presupuesto aprobado.
Voz autorizada. Luego de participar en la Cumbre de Mujeres Originarias de la Cuenca Amazónica, realizada en Colombia, Teresita Antazú ofreció una entrevista a Servindi, donde reflexionó sobre la situación de las mujeres indígenas. Antazú, nombrada en agosto como dirigente nacional de AIDESEP, dijo que aún falta trabajar más, especialmente a nivel de federaciones y comunidades, para combatir la violencia y la desigualdad hacia la mujer. Apuntó que dar a entender el significado de la paridad es difícil, por eso enfatizó en la necesidad del trabajo comunitario, en donde empiezan los primeros pasos de las mujeres para liderar.
Aislados en amenaza. El 20 de octubre se realizó la audiencia del proceso de amparo presentado por el Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible y otros contra la ampliación de la exploración del lote 88 de Camisea. La ampliación se superpone a la reserva territorial Cuga Pacori Nahuananti en la selva del Cusco. Un informe jurídico del Instituto de Defensa Legal IDL sostiene que la ampliación de esta exploración es una inminente amenaza a la vida e integridad física de los pueblos en aislamiento voluntario y contacto inicial.
Histórica sentencia. El Juzgado Civil de Nauta de la Corte Superior de Justicia de Loreto expidió una trascendental sentencia al ordenar la titulación del territorio de una comunidad nativa en las cuencas del río Corrientes, Pastaza y Marañón. Como lo destaca el constitucionalista Juan Carlos Ruiz Molleda, el fallo es importante porque exige el cumplimiento del convenio 169 de la OIT, que reconoce el derecho de los pueblos a beneficiarse de las actividades en sus territorios. Además, la sentencia deja sin efecto las servidumbres por omisión de consulta previa y ordena que se consulte este tipo de medidas si es que el Ministerio de Energía y Minas insiste en otorgarlas.
Reserva Nacional. El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas elaboró un expediente técnico que sustenta la categorización de la zona reservada Illescas como área de reserva nacional por reunir particularidades importantes para su conservación.
Alternativas. Del 27 al 29 de octubre se realizará la Semana del Bambú Lima 2021, dedicada a esta especie forestal no maderable que tiene diversos usos y un gran potencial en el mercado. Este evento, que se realiza de forma virtual, tiene como objetivo promover la cadena productiva del bambú con un enfoque de valor.
Conocimientos de cambio. A puertas de la Cumbre Climática de las Naciones Unidas, COP26, la plataforma Aprendo con Servindi lanzó una nueva convocatoria para participar del curso Los Pueblos Indígenas y el Desafío del Cambio Climático. La segunda edición de este curso gratuito contiene 12 módulos con 3 niveles de capacitación y ofrecerá una constancia de participación al finalizar. La nueva convocatoria cierra sus inscripciones el miércoles 27 de octubre. En este nuevo proceso, además de las lideresas y los líderes indígenas, podrán participar docentes y estudiantes de secundaria del Perú y de otros países.
De esta manera, llegamos al final del resumen nacional. Servindi elabora cada fin de semana este pequeño resumen de noticias. Para acceder a las noticias más desarrolladas, los invitamos a visitar nuestro portal web www.servindi.org y a seguirnos mediante las redes sociales como Facebook, YouTube, Twitter e Instagram, donde actualizamos la información constantemente. Con nosotros será hasta una próxima edición.
Servindi presentó Mundo Indígena Perú. El servicio informativo para radios comunitarias de la región y el mundo. Hasta la próxima edición.
Bien, 9 de la mañana con 17 minutos, estamos en Pachamama Radio, en tu programa Hablemos de Nuestro Mundo, espacio producido por el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas, y empezamos con la música de Ácora, ¿no? Con los chacareros, porque vamos a hablar hoy día un poco también de Ácora, ¿no? Y como ya hemos indicado al inicio, vamos a homenajear en este programa al padre Domingo Yanke. Y para ello ya estamos nosotros en cabinas de Pachamama Radio con su hermano, estamos con Andrés Yanke, le damos la cordial bienvenida también. Hermano, buenos días, bienvenido a Pachamama Radio.
Buen día a ti, hermano, por la invitación, muchas gracias, y también un saludo a toda la población aymara.
Bien, hermano Andrés, coméntanos cómo recordamos este día, ya son 18 años, ¿no?, de partida del padre Domingo.
Sí, hermano, el tiempo ha pasado rápido. Mira que ya son 18 años de su partida. Nos dejó muy triste, acongojado por la desaparición, ¿no?, muy temprana del hermano Domingo. Yo quisiera en este momento leer algunos párrafos que hizo el monseñor Elio Pérez Tapia en aquel entonces, uh-huh, en su homilía. Decía así: el Señor desde un principio se fijó en la sencillez y humildad de un niño que nace en Soca, Ácora, hijo de una modesta y generosa familia, adornada con las virtudes propias de su tierra. Después de celebrar el 28 de julio, Dios nos regala a nuestra tierra un niño que será un atalaya de peruanidad, poniendo de relieve los grandes valores de escultura de su pueblo andino y aymara, donde centró sus inquietudes de estudio y profundización durante largos espacios de su vida. El mérito de su familia es haberle proporcionado una educación humana y cristiana. Domingo dice: supera fácilmente los estudios de primaria y secundaria en las filas salesianas, en Salcedo. Luego, llamado por el Señor, entra al seminario San Ambrosio, educado por los queridos padres Merinol, con un espíritu misionero y arraigado a apreciar plenamente las costumbres y tradiciones de escultura, con una entrega total, leal y generosa. Luego, dice, desde los años 1960 al 67, iniciará sus estudios de filosofía y teología en Lima y sucesivamente en los Estados Unidos. Al volver a su querida patria, como buen siervo del Señor, se pone humildemente a disposición de su obispo, en la brecha del trabajo evangelizador y misionero. El 29 de junio de 1967, en la solemne inauguración del Templo de San Pedro de Juli, que ahora es la Catedral del Obispo Prelado, en ese día se ordenó sacerdote para siempre por la imposición de manos del Monseñor de eterna memoria, Eduardo Feders. Tuvo como padrino al señor presidente de la República, arquitecto Fernando Belaún de Terry. 10 años después de su ordenación sacerdotal, estudió en la Universidad de Cornell, Ithaca, Nueva York, en los años 1977 al 78. Fui un hombre muy intelectual y práctico, así dice el Monseñor Elio, muy amigo de los libros y de la pluma. Es un especialista de la cultura aymara, con numerosísimos artículos de profundización de la religión cristiana y la idiosincrasia del pueblo del altiplano. Sobre todo con la lengua aymara, siendo uno de los principales defensores de esta lengua, junto con su cultura determinada en sus costumbres y grandes valores. Eso dijo en la homilía el Monseñor Elio Pérez Tapia en aquel entonces.
Y ahí está también, ¿no?, parte de su trayectoria intelectual, tal vez de su formación también, ¿no?, cómo ha sido. Bueno, yo quisiera preguntarle, ¿no?, usted como hermano, seguramente, él ha sido hermano mayor. ¿Cuántos hermanos son ustedes?
Somos 9.
Ya.
9, sí.
Y Domín, el padre, es el mayor.
Es el
mayor,
tercero,
¿no?
Tercero.
¿Tercero?
Sí, tercero, sí.
Bien. Y bueno, en un escrito también yo revisaba, ¿no?, en Antaña, para reconquistar espacios, ¿sí? Menciona, ¿no?, que sus padres, que su padre y usted también eran adventistas incluso, ¿no? Y como siendo adventistas, se ha pasado a la religión católica, por la pasión que se ha dejado llevar también, ¿no? Si nos podrías comentar un poco de eso.
Sí, hermano, nosotros, valgan verdades, nosotros somos frutos del adventismo. Aquellos años, el indio, el indígena, estaba prohibido hablar el castellano, escribir. Y gracias a la llegada de los misioneros adventistas norteamericanos, como Fernando Stahl, hicieron posible que los indígenas puedan educarse en la educación pública, ¿no? Entonces, a partir de ese entonces, mi padre ya empezó a pensar hacia sus hijos y ponernos a la escuela. Entonces,
Domingo estudió la primaria en una escuelita de Soca, ¿no?
Soca, sí, en la escuela adventista.
De Soca. Ahí han nacido también.
Sí, han nacido en Soca y luego se vino a Platería para terminar, porque hasta tercer año de primaria había en Soca y antes había hasta sexto, ¿no? Entonces, sexto en Platería. Entonces, termina la educación primaria y mi papá trae a Puno para postular al Colegio Nacional San Carlos, porque aquellos años dice que era con examen para ingresar al colegio secundario de esto, en Puno. Y así, entonces, mi papá se había atrasado, ya había pasado el día del examen, todo. Entonces, ¿qué había hecho? Por ahí, Puno, aquellos años, seguramente por la Icacota era vacío, se acercó a una señora, ¿qué puede hacer? Le pregunta. Entonces la señora le responde, señor, puedes ir a Salcedo, ahí puede ser que le reciba. Allá los padres salesianos la habían visto con indiferencia. Este indio, ¿qué va a poder?
Claro, la discriminación.
Sí, las discriminaciones. Es que no podemos decir de que los religiosos no discriminan. También había esa discriminación. Bueno, entonces le miro. Entonces, ya a mi papá le ves, ya, tu hijo, que repita este año. Y repitió todo el año. Sexto grado, repitió. Y ahí demostró el talento que tenía el padre Domingo, ¿no? Y hacia el estudio y efectivamente los padres ya lo pasan a San Ambrosio. Allí estudia su secundaria. Ya más luego, ya termina y se va a Lima, a la Facultad de Filosofía, como antes el Monseñor Elio indica. Así, entonces, allá también él demuestra sus dotes de estudiante y con sus compañeros de estudio obtiene una beca. Aquí trae una foto.
¿Para dónde?
Para Estados Unidos, para Nueva York, para Boston.
Perdón,
Boston. Uh-huh. Allí el mismo cardenal Cushing había llegado para llevarse a los 8 estudiantes becados. Entre ellos estaba
Domingo.
Ya pasan los años y de los 8 se quedó solamente Padre Domingo. Uh-huh. Como, bueno, después graduándose como sacerdote, ¿no? Uh-huh. Quizás en eso coincide el Monseñor Elio Pérez, ¿no? Al decir de que él ha sido escogido. Así, después de eso, llega a trabajar en Jule, en Huancané, y bueno, siempre dando esa importancia hacia los más necesitados. Uh-huh. Allí es donde ya empieza también a hacer sus trabajos de investigación, pero se enfrenta con mucha gente de poder. Porque, sobre todo cuando hizo la primera misa, ¿cómo un indio va a hacer misa? Hasta ese entonces no había nadie, un indígena, que hiciera misa pues, en la iglesia católica.
Claro, entonces, puro mistis nomás.
Claro, puro mistis nomás. Entonces, claro, alguien por ahí me dijo, pero siempre han celebrado misa en Aymara. Por ejemplo, Ludovico Bertoño. Entonces, pero Ludovico Bertoni era extranjero, italiano, ¿no? Uh-huh. Pero la primera vez había celebrado el Padre Domingo su misa, pues. Y así, después, posteriormente, ya hubo también cosas, por ejemplo, cuando creó la Academia Peruana de la Lengua Aymara. Ahí, cuando publicaron el diccionario Aymara-Castellano con la Fundación Alemana, ahí recibió muchas críticas el Padre Domingo. Aquí le puedo mostrar el periódico de esos años.
A ver, ¿qué dice?
Aquí, le voy a ver. El director, la directora del diccionario que han publicado la Fundación Alemana, dice, le ha felicitado, uh-huh, y un señor... Aquí puneño dice en el periódico, aquí dice, dudo que este diccionario sea utilizado por los campesinos aymara hablantes para buscar la traducción de vocablos aymaras al castellano. Uh-huh. Por la sencilla razón de que el campesino puneño, para comunicarse en las ciudades donde se encuentran las oficinas públicas, y el campesino la hace simultáneamente en ambas idiomas. Antes del prefacio, dice el señor, se lee un párrafo que dice a la Academia Peruana de la Lengua Aymara y su presidente, Padre Domingo Llanquechana, su auténtico aymara y por eso verdadero mediador entre las culturas. Uh-huh. El señor sigue indicando, me parece que es imposible determinar la autenticidad de un aymara, dice así. No creo que para ser auténtico sea requisito haberse estudiado en un seminario de los Estados Unidos de Norteamérica y hablar un perfecto inglés y un castellano yanquilizado. Y finalmente, transitar metido en un poderoso vehículo Made in USA. Eso de mediador de las culturas me hace pensar al histórico indio peruano Filipillo, que sirvió de intérprete a Francisco Pizarro, Hernando Soto y Diego de Almagro. Entre dos culturas fue el mediador, entregando a su pueblo al invasor hispano. Ahora, después de 400 años de aquel hecho muy censurable, nos preguntamos, ¿quién sirve de intérprete y es también mediador entre el invasor yanqui y los pueblos indios de Sudamérica? Así se manifestaba. ¿Y quién decía eso, hermano? Que en paz descanse ese señor. Luis Gallegos. Arriola. Ya, así comenta.
Muy bien. Bien, vamos a seguir entonces. Sí, pues sí, qué lamentable, ¿no? Era fuerte, pues, desprecio, tal vez podríamos decir, ¿no? Bien, vamos a ir a la pausa, nos piden ir a la pausa y vamos a seguir conversando con Andrés Llanque, hermano de Domingo Llanque, y también ya está Diego, el padre Diego y Rarazábal, y vamos a conversar también con Sabino Atencio Limachi, ¿no? Nos vamos a la pausa, brevemente. Bien, 9:35, estamos en Hablemos de Nuestro Mundo y estamos hablando un poco nomás porque el tiempo se va muy rápido también, ¿no? Haciendo homenaje al padre Domingo Llanque, un día como hoy el partido pues ya son 18 años. Bien, ya está, nos dicen con nosotros el padre Diego Irarrázaval. Hermano, buenos días, bienvenido a Pachabamba Radio.
Muy buenos días, queridos, queridísimas amigas y amigos del altiplano y en especial de Soca, de Chucuito, de todo el sector puneño, también a los habitantes quechohablantes. Me da muchísimo gusto poder saludarles. Ustedes, algunos me habrán conocido ahí en Chucuito y en otras actividades en Puno. Domingo Llanque ha sido un amigo de corazón, he colaborado con él, hemos realizado diferentes actividades durante varias décadas y acercándose ahora al Día de los Difuntos, primero y 2 de noviembre, lo tengo muy presente como un amigo leal, un sabio, un profeta. Y me da muchísimo agrado, muchísimo gusto y agradezco de corazón poder compartir unos momentos con ustedes, radioescuchas de Pachamama, con la familia de Domingo, con Andrés que está ahí presente, y con IDECA y quienes colaboran con ustedes.
Muy bien. Padre Diego, ¿cuál sería el recuerdo? Tal vez ya han pasado 18 años, ¿no? Y usted ha caminado junto al padre Domingo también, si nos podrías comentar de lo más destacado, ¿no? O lo que podría resaltar más el trabajo que ha hecho también por la cultura aymara sobre todo.
Son infinitos recuerdos y tengo mucha nostalgia y hemos, junto con Domingo y un equipo en el Instituto Aymara y en la Prelatura de Juli y en el Sur Andino, se han realizado muchísimas actividades. Ahora, como yo sabía que me iban a entrevistar esta mañana, tengo presente lo que ustedes viven ahora en el Perú. Es una nueva realidad, ¿no? No solo porque haya un presidente de origen campesino de Cajamarca, sino por la valentía y la civilidad, la capacidad de la sociedad civil para escoger su propio camino, no dependiendo de quienes mandan el Perú de hace siglos, que están generalmente en la costa, sino más bien buscando cómo tanto serranos, altiplánicos y costeños puedan forjar un nuevo Perú. Y yo, estando ahora en Chile, quisiera estar con ustedes ahí físicamente, pero de corazón lo estoy. Deseo para ustedes de todo corazón que puedan encontrar caminos para salir adelante económicamente, en términos de salud, de superación del virus, del COVID, y me uno a los esfuerzos que ustedes hacen y confío que les va a ir muy bien.
Así como ya están avanzando también en Chile, ¿no? Con la Asamblea Constituyente, todo ello. Bien, estamos con Andrés también. Hermano Andrés, nos comentabas, ¿no?, un poco de su trayectoria y las reacciones frente a este trabajo que hacía también el padre Domingo.
Sí, es verdad, hermano Diego. Muy buen día, espero que estés bien.
Hola.
Sí, hermano, siempre nos hemos tratado de hermano, a pesar de que tú eres chileno, pero seguimos siendo hermanos en Cristo. Hermano, espero que estés bien. Es un año más de la partida del hermano Domingo que nos trae mucha tristeza, pero también alegría porque también nuestro Altísimo debe estar también con nosotros.
Hermano, son 18 años, sí, pero nuestros difuntos queridos nos acompañan para siempre.
Verdad. Ustedes son los que han compartido mucho más el tiempo con el hermano Domingo. Y también saben ustedes cómo ustedes avizoraban aquel entonces el mundo andino, ¿no? Con ustedes cambió la realidad y eso es digno de reconocer, hermano Diego. Yo estaba comentando hace rato la reacción que tuvieron algunas personalidades puneñas sobre la edición del diccionario aymara castellano.
Entonces, escuché y la reacción que tuvo Luis Gallegos, a quien también conozco.
Ajá, sí. Entonces, la responsable alemana, Helga Rothfritz, decía en la aclaración, en el caso concreto, así decía, eso significa conocer ambas culturas, porque las dos forman parte de la, aquí dice, el periódico ya está muy borroso, parte de la cultura nacional, y defender dentro de esto, de este contexto, los intereses de los marginados, en este caso del campesino aymara, hablante, la acusación al padre Llanque de traicionar a su pueblo carece de fundamento. Si lo tuviera, le sería posible al señor Gallegos expresarse en una forma más concreta y menos demagógica. Lamentamos haber tenido que entrar en esta polémica hasta tal punto. Así aclaraba. Pero sin embargo, después el señor Gallegos sale con el título así, auténtico aymara defendido por gringos, así dice. Ludovico Bertonio publicó el vocabulario de la lengua aymara en 1612 con pie de imprenta en la ciudad de Jülich, uno de los pueblos más importantes del reino aymara. ¿A quién sirvió este vocabulario? Así se pregunta Luis Gallegos. A no dudarlo, únicamente al invasor hispano, que utilizó para conocer mejor al indio aymara, para entenderlo, para adoctrinarlo en su lengua y finalmente dominarlo. Así dijo. Después de más de 300, se publica el segundo diccionario aymara, fuera de la reproducción de la primera hecha en Europa y una edición facsimilar en La Paz, Bolivia. La respuesta para la última edición me recuerda la famosa frase de Carlos Marx, que dice, la historia se repite una vez como tragedia y otra como farsa. Sigue hablando el señor Gallegos. Si el primer diccionario sirvió para la conquista y casi aniquilamiento del pueblo aymara y para extirpar sus dioses y reemplazarlos con otros traídos de lejos, sin embargo, este pueblo se resistió a desaparecer y luchó por sobrevivir. Hoy queremos rescatar su tecnología por un camino errado, únicamente por interés al dólar que llega a chorros. Así decía Luis Gallegos con respecto a la aclaración que hizo la responsable de la Fundación Alemana con respecto al diccionario aymara castellano.
¿Esto en qué año?
Estimado Andrés, sí, yo hermano. Creo que estamos ahora en otro periodo histórico.
Obviamente.
Yo creo que la invasión de todas las tecnologías de todo tipo, de comunicación, de producción, de comercialización, exigen una resistencia no solo ante los opresores que vienen de la costa o de otros países, sino ante mecanismos de control mental, emocional, muy poderosos que están a nivel mundial. Entonces, yo creo que defenderse, resistir y generar un propio horizonte de civilización andina, aymara, quechua y también mestiza, es fundamental. Y si nos perdemos en historias de cosas de cientos de años atrás y no miramos el presente y el futuro, vamos a perder el tren o perder el combi, ¿no? La movilidad para llegar a... Queremos llegar hacia los años venideros con ustedes, andinos, aymaras, quechua hablantes, aymara hablantes, mestizos también. Queremos llegar con propuestas y con dignidad propia. Y yo soy uno de los tantos, no solamente soy anciano y pelado, como me podrán ver, pero soy uno de los tantos que acompaño y voy a seguir acompañando y deseando y rogando a Dios y rogando a la Santa Tierra para que nos vaya bien en esta lucha difícil, pero muy hermosa.
Así es, efectivamente. Bien, bueno, el hermano Domingo Llanqui también fue bautizado, pues, ¿no?, como padre Yatiri. ¿Por qué le decían también Yatiri? ¿También era Yatiri, hermano Andrés? para bueno, nuestros oyentes.
Bueno, Yatire le dicen, o no solamente al Yatire, que al brujo, como se puede entender, no. Claro. Yatire, en el mundo aymara, más amplio, es el sabio, ¿no? Claro. El que tiene conocimientos. Efectivamente, tenía conocimientos. Mucha gente le decía biblioteca andante, porque le consultaba y respondía en el mismo momento. Uh-huh. Así, por decirle, mira, hermano, en el día de su fallecimiento, por la mañana, venían personas a consultarle. Hasta en su lecho estaba dando consejos, ¿no? Entonces, uh-huh. era una persona muy aparte, muy... Uh-huh. Es decir, vivía no para él, sino vivía para los demás. Uh-huh. Así.
Muy bien. Ahora, a los 18 años ya de su fallecimiento, tal vez, Diego, nos podrías comentar de algunos proyectos que ha encaminado, ¿no? O han encaminado junto a Domingo también, en cuanto a la cultura, el trabajo en la zona aymara, sobre todo.
Bueno, uno de los tantos proyectos de Domingo ha sido la Academia de la Lengua Aymara. Y como Instituto Aymara, en que estábamos varios, mayormente aymaras y otros que no somos, uh-huh. Apoyamos y hicimos todo lo que era posible. Pero hay muchas facetas en la obra de Domingo. Domingo se dedicó no solo a escuchar, como acaba de decir Andrés, ¿no? A escuchar a las personas que le venían a consultar. Él favoreció todo tipo de organizaciones de tipo comunitario en el pueblo de Ácora, en el distrito de Ácora, en el altiplano andino. Entonces, parte de la herencia que nos deja el queridísimo amigo Domingo es confiar en las propias organizaciones, no estar simplemente mirando quién nos va a mandar, más bien al contrario. Cómo nosotros nos autogobernamos, cómo buscamos el destino que conviene no solo al mundo andino, sino al conjunto del Perú. Entonces, organización. Lo otro es idioma, el asunto de la Academia Aymara. Uh-huh. Y lo otro era todo lo que a veces se llama espiritualidad. Domingo ha sido un hombre de mucha fe, a mí me contagió su fe. Conversamos horas y horas y horas, meses y años, ¿no? Y yo asumí y participé en ceremonias junto con él a la Santa Tierra, participé en mucho tipo de conversaciones para buscar cómo aplacar las maldades y las injusticias. Él fue un luchador por la justicia, fue un militante por la paz y por el bienestar de todos sin discriminación. Y yo fui testigo, y Andrés también tal vez lo ha visto, ¿no? Cómo los mestizos prepotentes en el sector muchas veces lo despreciaron. Y nunca olvidaré una vez que yo no pude hacer una misa en Chucuito, entonces yo le pedí a Domingo si me podía colaborar. Llegó Domingo y cuando vieron que estaba Domingo, una aymara, y que estaba yo, que soy blanco, prefirieron de que yo hiciera la misa. Ya. Yo dije, no, aquí el llamado a acompañarles en la oración católica es este hermano que se llama Domingo Yanke, que es del distrito de Ácora, y que hace mucho mejores misas que hago yo. Bueno, a mí no me creyeron, ¿no? Pero en fin, al final de cuentas fue el Domingo que la hizo. Pero la humillación que él y tantos de ustedes que escuchan la radio Pachamama, esas humillaciones no las podemos permitir. Tenemos que acabar con eso que han sufrido, no solo Domingo, generaciones. Y son humillaciones de gente prepotente que piensa porque tienen un poquito de dinero o un poquito de formación escolar, son mejores que los que vienen de distritos apartados o que no han tenido la educación formal. No dejarnos humillar, organizarse, aprender unos de otros, son valores que no solo Domingo Yanke, muchos otros han heredado y somos portadores. Yo también me siento portador de esos principios, de esos valores.
Uh-huh, muy bien. Bien, 9 de la mañana con 50 minutos, ya se nos va el tiempo también, y en cabinas nos acompaña también Sabino Atencio Limachi, él es director de la maestría de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, y uno de los amigos también, pues, del padre Domingo Yanke. Hermano Sabino, buenos días.
Hola, bienvenido a Pachamama Radio. Hola, don Sabino. Hola, hola.
Aski urukpana, churujual, hayal, chanyani, akajilata, Domingo Llanca, Chana, Ukiri, Gilerero.
Bien, hermano.
Buen día, Takembisa, Esquivurupana.
¿Cuáles serían las reflexiones, hermano, recordando esta fecha importante
bien,
también?
Creo que su hermano Andrés ha dado muchas referencias de todo lo que en la herencia, la sabiduría, la cultura que nos ha heredado el hermano Domingo Llanqui, ¿no? Uh-huh. Y yo puedo resumir esto en algunos conceptos, ¿no? Por ejemplo, Domingo Llanqui, un campesino, un aymara, ¿no? Salido de las, como decimos, del Perú profundo, se ha superado, ha llegado a los a estudiar y a lograr una profesión en los Estados Unidos. Según hemos escuchado, pues, señor Gallegos Arriola, las críticas que ha hecho, ¿no? Bueno, ese es un punto aparte, lo dejaría yo, ¿no? Para de repente otro momento. Pero yo resumo el valor del Padre Domingo en algunos términos. Uno, que el Padre Domingo ha sabido cultivar la autoestima. Autoestima, es decir, yo soy de Soca, yo soy de Ácora, yo soy aymara. Creo que todos los peruanos, todos los humanos debemos tener ese valor de autoestima, querernos a nosotros mismos, querer a nuestra familia, querer a nuestra comunidad, a nuestro barrio, a nuestro distrito, y con eso sumar otro principio que yo le llamo identidad. Primero, autoestima, querernos nosotros mismos, querer a nuestra cultura, luego con eso forjar la identidad. Yo creo que si no tenemos estos dos elementos, podemos ser grandes catedráticos, investigadores, de todo, pero estamos nadando en la nada, ¿no? Entonces, eso yo resumo en todo lo que nos ha dejado el padre Domingo Llanco. Eso ha cultivado, nunca ha tenido su autoestima, alta autoestima, nunca ha perdido la identidad. Ha estado en los Estados Unidos, ha aprendido el inglés, habla muy bien el inglés y nunca ha perdido la identidad. Bueno, esto es un paréntesis. Yo también tuve la oportunidad de estar 11 años en el extranjero y de igual manera, imitando al padre Domingo Llanque, nunca pierdo mi aymara, nunca pierdo mi identidad. Siempre yo digo, soy aymara, yo soy de Ilave, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que con ese elemento, ese padre Domingo nos ha dado una visión de desarrollo. Creo que con esos elementos podemos aspirar un desarrollo para nuestra familia, nuestra comunidad, nuestro distrito, nuestra región y el país. Si no tenemos esos elementos, pues cada uno estamos bueno, creo que flotando, pues, ¿no? En sueños, en aspiraciones, ¿no?
Así es.
Y es más, creo que el padre Domingo, con los estudios que ha tenido en la teología, en la filosofía, ha desarrollado eso, lo que ha estudiado, lo que ha aprendido, ¿no? Nosotros muchos todavía no entendemos a ese nivel, bueno, por eso a veces podemos discrepar o criticar, entre comillas, fácilmente, ¿no? Porque todo conocimiento tiene su lógica, su ética, tiene su filosofía, y la cultura aymara tiene todo eso, ¿no? Todos esos elementos, ¿no? Y a veces uno dice, ¿pero qué hablamos, qué ganamos hablando de aymara, qué diccionario aymara? No, es que eso nos hace hablar la ignorancia, en el sentido que ignoramos, no conocemos los valores de una cultura. ¿Qué significa cultura? Toda cultura, sea europea, asiática o americana, la cultura significa ciencia, tecnología, educación, filosofía, todo eso significa es cultura. Y la cultura andina, particularmente de la cultura aymara, tenía todo eso.
Claro.
Ejemplos, ¿no? Vamos, en lo científico, nuestros ancestros aymaras han conocido alta genética, han seleccionado variedades de papas, han seleccionado los camélidos sudamericanos, alpaca la llama. Ahora, con la modernidad, ¿qué hemos domesticado? No domesticamos ni ratones, ¿no?
Así es. Sí,
entonces,
pues,
¿no? Nuestra cultura tiene esos valores. Por eso, a esos que dicen, ¿para qué aymara? ¿Para qué quechua? Es que la ignorancia nos hace hablar eso. Tiene todos esos elementos culturales, ciencia, tecnología, educación, filosofía, lógica, ética, todo eso son elementos de la cultura, ¿no?
Así es, el tema de identidad. Siempre hay que llevarlo por adelante, ¿no? Bien, bien, nos ha ganado el tiempo, lamentablemente, quisiéramos seguir hablando. Padre Diego, tal vez brevemente algún mensaje en este día importante también, ¿no? Recordando para cerrar ya.
Bueno, muy de acuerdo con el Gilata Sabino. La autoestima, la identidad, la capacidad propia, y no simplemente de otras fuerzas u otros elementos. Muy en sintonía contigo, Yuspagara Gilata Sabino. Y aprovecho para despedirme a los radioescuchas de Pachamama. Es la radio que yo escuché años y años allá en el altiplano. Y muchos saludos cariñosos a los ilaveños, a los chucuiteños, calacampanas, a los de Ácora y tantas personas, amigas, entrañables. Les abrazo, les quiero de corazón y que recordemos a nuestro queridísimo Amauta y Gilata y Yatiri Sabino Domingo Yanke para esta conmemoración del 1 y 2 de noviembre.
Muy bien, muchas gracias por acompañarnos. Finalmente, hermano Sabino, para cerrar.
Ya, nos vamos a despedir. Majayayampi, Jayaya, hermano Gilata, Domingo Llanque, Chana, Jayaya, Aymar Marca.
Jayaya.
Jayaya, muy bien.
Azkiurupan.
Tupananchiskama, gracias también al hermano. Al hermano del padre Domingo Yanqui también que nos ha acompañado. Muchas gracias, hermano, por acompañarnos. Habrá otros espacios seguro para seguir conversando más ampliamente, ¿no?
Sí, muchas gracias a todos ustedes. Gracias, hermano, por habernos invitado.
Muy bien. 9:57, amigos de Pachamama Radio, llegamos a la parte final. Nos despedimos. Tupananchiskama, un miércoles tañacuti, digamos, hasta Marimarinanches.
El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas presentó.
Hablemos de nuestro mundo.
Volvemos el próximo miércoles de 9:30 a 10:30 de la mañana por Pachamama Radio.